Lutero claramente dijo, bueno, yo me someto a la autoridad de la Escritura. Y no hay papa, no hay concilio, no hay autoridad superior a lo que la Escritura está diciendo. Entonces, ese principio es importante porque Lutero se somete a la Escritura. Lo que determina la Escritura, a la luz de, indudablemente, una sana interpretación, va a significar, va a impactar en la predicación, en la evangelización, en la iglesia, y por eso es que finalmente termina separándose. Pero el principio es de sometimiento a la Escritura.
Nuevas posibilidades de ver la vida en Dios.
Qué gusto una vez más saludarte y conversar aquí en Laboratorio de Fe. Y quiero empezar con algunos datos, con algunas fechas. El 31 de octubre de cada año, desde 1517, se celebra la Reforma Protestante. Y para 2025, fecha en la que estamos haciendo esta grabación, esta conversación, celebramos 508 años de la Reforma Protestante. Y nos acompañan algunos amigos que conocen del tema y que pertenecen a las iglesias reformadas en el Ecuador. Y estamos hablando de Luis Carlos Moreno y Pablo Landazuri. Luis Carlos, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido.
Gracias, Duval. Gracias por la oportunidad también que nos das de compartir un poco, conversar de parte de nuestra historia y nuestra tradición como cristianos evangélicos también.
Muy amable, muchas gracias. Pablo, también, qué gusto tenerte.
Gracias, hermano. Un gusto estar acá.
Bueno, cuando hablamos de la Reforma Protestante, por supuesto, nos remitimos a cambios estructurales profundos, no solamente en el contexto religioso, sino que afectó a las diferentes áreas del devenir y el convivir del ser humano, sobre todo en el mundo occidental. Y cuando nos remitimos a esas propuestas de la Reforma, que empiezan con las famosas 95 tesis de Lutero, claro, a la fecha, hasta ahora, la Reforma Protestante, pasando por las 95 tesis y una estructuración teológica en diferentes momentos de la historia. ¿Podemos ahora, a 2025, pensar que a lo mejor la Reforma ya solamente queda como un eco que lo vemos de manera distante o todavía sigue sus principios reformando la vida, el pensamiento en este siglo XXI y de manera muy, muy particular, año 2025, 2026 y los que vienen, Luis Carlos?
Sí, Duval, esa es una importante pregunta, me parece, porque lo cierto es que si nosotros hacemos un examen, un repaso de la historia de la Iglesia en el Ecuador, por ejemplo, sí, a la Reforma Protestante se le ve muy distante. O sea, es como se quedó en la historia. Nos referimos a ella, quizás coincidimos o repetimos ciertos ecos de lo que ocurrió en el siglo XVI, pero no se la ve como vigente, ¿no es cierto? Porque daría la impresión que la Iglesia, con el devenir de la historia, fue configurándose sobre esa base, pero adquiriendo su propia línea, delineándose de manera particular. Y eso, en cierto sentido, tiene razón, o sea, porque evidentemente nunca se trató de que la Reforma pueda permanecer estática, es decir, es un ejemplo que ocurrió en la historia y se quedó ahí o tenga que repetirse, ¿no es cierto? Porque las condiciones históricas, el momento mismo en que ocurrió, tenía sus particularidades, ¿no es cierto? Más, sin embargo, sí es importante reconocer que la Reforma Protestante nos dejó un legado. Entonces, frente a eso hay que regresar a ese legado, hay que reflexionar sobre cuál fue las motivaciones y el resultado de esta Reforma Protestante y por qué nosotros sí podemos decir que somos hijos y herederos de la Reforma. Entonces, eso nos va a llevar a nosotros nuevamente a examinar nuestra situación actual. Es decir, a ver, los grandes reformadores hicieron su labor, nos dejaron este legado, este se aplica para nosotros. ¿Qué cosas se aplican para nosotros? ¿Qué elementos de ese gran legado son vigentes o a lo mejor no? ¿No es cierto? Pero lo importante es nuevamente retomar ese aspecto de la historia, de la examinación de la teología, de la examinación de la llevada a la práctica de la doctrina a la vida de la Iglesia y al mundo también, evidentemente. Entonces, ese ejercicio me parece que como Iglesia ahora sí debemos hacerlo.
Ahora, pensemos que parte de ese legado podemos resumirlo, y se ha resumido, se ha sintetizado también a lo largo de los años, en las famosas cinco solas de la Reforma Protestante. Y probablemente desde esta síntesis podemos seguir explorando cómo es que el legado todavía sigue vigente o no en este tiempo. Hablemos de esas cinco solas para empezar, o para continuar en esta conversación, Pablo.
Sí, estas cinco solas, bueno, interesantemente son... Este nombre surge en el siglo XX.
Ajá.
Realmente los reformadores no hablaron literalmente utilizando esas palabras, pero sí resumen lo que ellos estaban enseñando en esa época. Entonces, tenemos en primer lugar la sola escritura en latín, o solo la escritura como regla de fe y práctica, fundamental, por supuesto. Tenemos la salvación solamente por los méritos de Cristo. Tenemos la sola gracia, la salvación solamente por gracia. Tenemos la sola fe, o sola fide, solamente a través de la fe. Y el quinto, el famoso soli deo gloria, solo para la gloria de Dios. Son esos cinco elementos que, podemos decir, resumen las enseñanzas de los reformadores en su momento.
Ahora, pensando en dos aspectos que me llaman mucho la atención, cuando se produce la Reforma Protestante, la Iglesia imperante de la época prácticamente se constituyó en el fin de la fe como tal, de la expresión de fe, del quehacer teológico. La Iglesia como institución ya no era la expresión del reino de Dios, el cuerpo de Cristo Jesús, el medio alrededor del cual se congregaba el ser humano para formar Iglesia, sino, como decía, se constituye y se convierte en el fin en sí mismo, robándole incluso, por usar la expresión de solo a Dios la gloria, robándole la gloria a Dios. Uh-huh. Y por otro lado también empezaron a haber muchas... revelaciones, entre comillas, donde pasaban por la interpretación también de la Iglesia que detentaba como la única con la competencia para interpretar la fe, y a lo mejor se empezaron a diversificar textos de estudio, en fin. Y en la Reforma Protestante se establece también la Biblia, la palabra de Dios, como la única revelación y suficiente en cuanto a normativa de fe. Entonces, pensando en estos dos aspectos, solo a Dios la gloria, que hubo un problema en el tiempo de la Reforma, y solo la palabra de Dios, la sola escritura, como única norma de fe, de elaboración de la fe. De allí para acá, ¿no tenemos también, u otra vez, el mismo problema en donde la Iglesia nuevamente está exigiendo ocupar ese trono más alto, y parece que la Iglesia y sus representantes comienzan a exigir la gloria para sí? Y la Escritura parece que ya no es tan relevante en este tiempo posmoderno. ¿Cómo mirar el efecto de la Reforma en ese sentido? Y a lo mejor reflexionar sobre el regreso a la Reforma que decía Luis Carlos en este sentido. No sé, esta inquietud para tanto para Luis Carlos como para ti, Pablo.
Sí, bueno, ahí hay muchísimo de qué, de qué hablar, ¿no? Creo que hay que entender algo primero. Los reformadores hicieron una, y no solo los reformadores, la teología reformada hace una distinción de esferas. Y eso es bien importante. A veces nos pasamos o pasamos por alto esa distinción. La palabra de Dios gobierna absolutamente sobre todo. ¿Por qué? Porque Dios gobierna sobre todo. Cristo es rey sobre absolutamente todo. Un reformado posterior el siglo, bueno, a ver, él vivió más o menos alrededor del, antes de los 1900, fines de 1800, inicios de 1900, Abraham Kuyper en Holanda. Él ayudaba a entender esto. Y él decía, no hay ni una sola pulgada de esta creación que Cristo no reclame como suya. De esa manera, entonces, él lo que nos estaba tratando de decir es que Cristo es dueño de todo y su palabra debe aplicarse a toda esfera. Una de esas esferas, muy importante, pero una de esas esferas es la iglesia. Otra esfera es la sociedad. Otra esfera es el Estado. Sociedad y Estado no son lo mismo. Y hoy oímos ese tipo de cosas. Claro. Iglesia y Estado no son evidentemente lo mismo. Uh-huh. Pero en todas esas esferas, la familia es otra esfera. Uh-huh. Pero en todas esas esferas, Cristo debe reinar. Ahora, no queremos pastores de presidentes, ni presidentes de pastores, ni padres, ¿no es cierto?, cumpliendo otro tipo de funciones. Cada esfera tiene su llamado. Y yo creo que esa distinción es de donde tenemos que partir para recién ahí poder entonces aplicar el principio de la autoridad de la Escritura sobre absolutamente cada cosa y no confundirnos. Porque creo que eso pasa mucho en la experiencia evangélica.
Ahora, sujetarse precisamente a la autoridad, Luis Carlos, es un problema ahora. La autoridad de las Escrituras, pero por otro lado, quienes pretenden ejercer autoridad también probablemente están coqueteando con la gloria que puede traer ese puesto de autoridad.
Claro, ¿ibas a puntualizar algo más?
No, sigue adelante. No.
Sí. Ahora, el tema... Con respecto a la sola escritura, si tomamos nosotros la experiencia de Lutero, ¿verdad? Mm. Es decir, él sin proponérselo inicia la reforma. Él no quería dividir la iglesia, romper la iglesia, sino reformarla, ajá, como todos los reformadores. Pero dadas las condiciones en que la iglesia estaba en ese momento, que era el poder total, con todo ese poder religioso y político, persiguió a los reformadores. Pero el punto estaba en que Lutero claramente dijo, bueno, yo me someto a la autoridad de la Escritura, ¿no es cierto? Y no hay papa, no hay concilio, no hay autoridad superior a lo que la Escritura está diciendo. Entonces, ese principio es importante porque Lutero se somete a la Escritura. Ajá. Lo que determina la Escritura, a la luz de, indudablemente, una sana interpretación, ¿no es cierto?, va a significar, va a impactar en la predicación, en la evangelización, en la iglesia, ¿verdad? Y por eso es que finalmente termina separándose, o sea, forzosamente por las circunstancias se separa. Pero el principio es de sometimiento a la Escritura. Ahora, devenidos acá, por eso yo te decía, tenemos que revisitar un poco el principio de la sola Escritura, porque claramente en las declaraciones de fe que las iglesias presentan en sus documentos al gobierno para establecer su estatus legal, ahí dicen, creemos en la sola Escritura. Ajá. Pero eso está bien, pero en la práctica... Ahí es el problema, ¿no es cierto? ¿Quién se va a someter a la Escritura? Entonces resulta ser que los pastores carismáticos, ahora los nuevos apóstoles, los nuevos profetas, en fin, ellos son la autoridad final y no la palabra. Y ahí radica el problema, porque la vida del creyente, como decía Pablo, en todas las esferas, tiene que examinarse a la luz de lo que la Escritura determina como Dios, como Cristo gobierna. ¿No es cierto? Porque el Señor gobierna en todas estas esferas. Ahora, el punto es cómo es que gobierna. Claramente, por medio de las autoridades delegadas por Dios, porque todos son siervos, los que están en función de autoridad son siervos, esclavos de Dios, de Cristo, y por lo mismo están sujetos a la palabra de Dios, que es por medio de la cual Él gobierna. Entonces, ahí viene el punto. Están nuestros pastores defendiendo, viviendo el principio de la sola Escritura, o claramente sus propios intereses, sus propias tendencias, sus propias ambiciones les llevan a ellos a sobreponerse por sobre la Escritura. Y eso es un pecado muy grave, porque finalmente la conciencia de él, la conciencia de las congregaciones deben estar atadas a la Escritura y no hay más. Por ende, la reforma tiene que implementarse en las iglesias. Otra vez, ¿por qué vía? Por la vía de la sola Escritura.
Ah, wow. Claro. Y la sola Escritura, en cierto sentido, o en el sentido más amplio y profundo, es la que también modela la fe de cada creyente.
No, sin lugar a dudas. Uh-huh. Es decir, finalmente la fe y nuestros padres reformadores hablaban o definían esta fe no solamente como un seguro conocimiento de todo aquello que Dios ha revelado en su palabra, sino también una confianza de corazón. Ahí tú ves esos dos elementos, es decir, no se puede creer en algo que desconocemos, solo podemos creer en algo que conocemos, tiene un contenido intelectual. Y ese contenido está revelado en las páginas de la Escritura. Pero solo puntualizar algo que tú estabas diciendo, porque casi es como que hemos regresado al siglo XVI. Sí, sí, de otra forma, pero esencialmente hemos regresado. ¿Cómo? Estamos hablando de que hoy por hoy tenemos expresiones eclesiásticas en donde está la Biblia, pero también hay algo más que tiene la misma autoridad, cualquiera que sea esta autoridad adicional. Eso era lo que pasaba en Roma, así precisamente, y sigue pasando, y que dio pie a la Reforma Protestante. Roma creía y cree en la Biblia como palabra de Dios, pero también en la tradición, así, y al mismo nivel. Ajá. Entonces, tenemos que acordarnos por qué somos protestantes. ¿Por qué protestábamos? Es la pregunta que todos teníamos que hacer. Porque debemos seguir protestando frente a aquello así que no es bíblico. Así.
Exactamente.
Ahora, en la historia se dice que Martín Lutero, inspirado en el libro de Romanos, es lo que le mueve precisamente a caminar en esta reforma, aunque él no lo pensó, como ya hemos mencionado hace un momento, hacerlo. Él no planeó un día, voy a reformar todo esto, sino claro, como tú dices, o sea, no voy a iniciar un nuevo movimiento. Y sabemos eso como parte de la información histórica. No obstante, en el libro de Romanos, y por qué cito a Romanos, es que Jesús se presenta como el único mediador en realidad, y la fe se fundamenta en lo que hizo Cristo como así mediador es para la salvación del ser humano. Ahora, y eso es fundamental, y da pie, por ejemplo, a una doctrina de las iglesias protestantes y evangélicas del sacerdocio universal del creyente, donde ya no necesitamos un mediador humano porque tenemos a un solo mediador entre Cristo y nosotros, que es entre Dios o el Padre y nosotros, que es Cristo, sí, Jesús. Sí, sí, sí. Y cuando hablamos de un solo mediador y del sacerdocio universal, que todos podemos ir al Padre a través de Cristo Jesús, en este tiempo nuevamente se está recurriendo a mediadores religiosos, aún dentro de las iglesias de raigambre protestante. ¿Cómo nuevamente sacudir aquello que fue sacudido en el siglo XVI, de tal modo que nosotros, una vez más, desde este concepto de un solo mediador y asumir la responsabilidad del sacerdocio universal del creyente, vivamos ahora la reforma?
Hay tal vez otra distinción, ¿no es cierto? Un profesor mío decía, la clave de la teología es distinguir bien, pero hay una distinción, porque a veces he oído algunas confusiones al respecto. Totalmente, hay un solo mediador, el Señor Jesucristo, y existe el oficio de el sacerdocio universal, sí, sin lugar a dudas. Nosotros como creyentes tenemos, reflejamos, y estamos, al estar unidos a Cristo, al ungido, al Mesías, nosotros también tenemos tareas sacerdotales, proféticas y reales.
Claro, por la unión con Cristo.
Por la unión con Cristo. Sin que seamos...
Intrínsecamente no es nuestro oficio, es del oficio de Él.
Exacto, sin que nosotros seamos Cristo, ¿no es cierto? Hay que mantener una distancia ahí también. Él es el Hijo de Dios y tenía su propia función, y en ciertos aspectos nosotros pues reflejamos, otros no, porque Él es Dios y nosotros así no. Pero yo lo que quería decir es que tenemos que tener cuidado de no caer en el exceso de pensar que ya no hay oficios especiales en la iglesia. Es decir, el hecho de que nosotros, todos los cristianos, seamos sacerdotes en virtud de la unión que tenemos con Cristo, no quiere decir que ya no hay ministros de la palabra, ya no hay ancianos, ya no hay diáconos. De hecho, eso es lo que enseña Pablo a Timoteo y a Tito, ¿no? Pero sí hay ciertas expresiones que deberían ser examinadas un poco más, porque a veces esos oficiales, en lugar de ser oficiales que sirven y ministran a la congregación, se vuelven en mediadores, ¿no? Y se predica de tal manera que, equivocadamente, a nuestro juicio, que la gente tiene que ir a través de estas personas para llegar a Cristo. Y volvemos al siglo XVI o volvemos a Roma, en el sentido de que tenemos una especie de corredentor, ¿no? O corredentoras, lo cual es un gravísimo error.
Claro. Ahora, esto debilita nuestra fe en este tiempo. Digamos, desde experiencias tan domésticas, ¿puede por favor orar por mí? Uh-huh. O sea, es como que Dios le escucha a usted pero más no a que a mí. Sí, sí, o a mí no me escucha mucho. Sí, y a veces uno empieza a perpetuar esta idea y a creer que yo estoy en un nivel un poco más elevado como líder espiritual, como pastor, como obispo, en fin, la nomenclatura clerical que se usa en una determinada comunidad cristiana. Pero a veces uno tendría esa tentación de pensar que a lo mejor está un poquito arriba de los demás. Y los demás creen que hay un mediador que está sobre ellos. Y esto tenemos que erradicar de la práctica de la fe, Luis Carlos.
Claro, cómo no. Mira, otra vez, ¿no es cierto? Volviendo a la reforma. Ese problema ya estaba presente en el siglo XVI. Lo triste es tener que haber caminado 500 años y encontrarnos en las iglesias evangélicas con el mismo problema, ¿no es cierto? Porque, claro, la iglesia católica había establecido esa situación, ¿no es cierto? Que eran los sacerdotes que eran los que podían acceder y por eso la solicitud de oraciones. Pero ahora es legítimo que los oficiales...
Y no solo oraciones, otras intermediaciones también.
Exactamente.
Incluso como el perdón de pecados.
Ah, por supuesto. Entonces ahí se complica más el tema, ¿no es cierto? Pero refiriéndome a este tema de las oraciones, o sea, es legítimo que los pastores y los ancianos oren, los diáconos oren por su congregación, por la grey. Pero eso, obviamente, significa que el pastor tiene que animar a los propios creyentes, a la luz de la palabra, a abrazar esos medios de gracia que Dios ha dispuesto para la congregación toda.
Ahí volvemos al punto, ¿no es cierto? A la sola escritura. Exacto. Incluso en el contenido de la predicación. Uh-huh. O sea, ¿por qué nuestra gente no sabe estas cosas que tú bien apuntas? Porque la predicación no está basándose en la Biblia.
Exacto.
Porque la Biblia nos enseña todas estas cosas. La Biblia nos dice cuál es la función de un ministro, de un pastor, de un anciano, de un diácono. La Biblia nos enseña qué es el pecado, qué está bien, qué no está bien, hasta dónde llega la responsabilidad de un oficial de la iglesia, etcétera. Entonces, otro punto para examinarnos, y todos, ¿eh? Nosotros somos objeto también de esto. Esto es un ejercicio que debe existir siempre entre los cristianos evangélicos. Fíjate el nombre, ¿no? Evangélicos. Uh-huh. Y a veces uno piensa, ¿somos evangélicos o no somos evangélicos? ¿Estamos basados en el evangelio o qué más está detrás de esto? ¿Qué otro tipo de autoridad está realmente gobernando la vida de los creyentes? Uh-huh. Y yo creo que tristemente en muchas expresiones hay algo más que el evangelio. La responsabilidad de la iglesia y de sus oficiales es asegurarse que la palabra de Dios sea predicada con fidelidad, no los intereses particulares de cualquier persona y de cualquier de iglesia, cualquier denominación, inclusive la nuestra.
Así es. Entonces, si ves que el principio este que surge de la reforma, que es la iglesia reformada, siempre reformándose con la palabra, nos lleva a examinar otra vez, a la luz de la palabra, la vida de la iglesia, la predicación, la devoción, y ver si realmente nosotros estamos confiando plenamente en el Dios Salvador. ¿Eh? O estamos precisamente proveyendo otras vías que no son la justificación por la fe, que no es la sola fe, que no es solo Cristo, que no es solo a Dios la gloria.
Y que no es solo una expresión de vida en un contexto de liturgia de manera exclusiva, expresada en un contexto de burbuja dentro de los templos, de las iglesias, porque en cierto sentido se ha hecho ese reduccionismo. La vida de fe, desde el enfoque de la reforma, era que permee todas las experiencias y, como decías, Pablo, las áreas,
las esferas
del ser humano y catalizar desde la fe a la sociedad, desde la fe y desde la dignidad del ser humano de manera integral, claro, como una propuesta de salvación. Ahora, en este tiempo, ¿cómo ver a la reforma para que se siga reformando de tal modo que no solo sea un cambio de religión, sino una propuesta de una reforma desde el alma y desde la identidad y desde la dignidad del ser humano y desde la responsabilidad del ser humano en su convivencia con sus pares, pero también en la administración de todo lo que Dios ha puesto en sus manos como responsable? ¿Cómo la fe de la Reforma, la fe de la palabra de Dios, de la sola palabra, de la sola fe, de solo Cristo, de que solo a Dios se dé la gloria, que también ahora en este tiempo nos permita ser relevantes y catalizadores en una sociedad que está viendo a la religión solamente como una expresión de burbuja y que no permee a toda la sociedad y a todo el ser humano.
A ver, ahí tengo algunas a veces dificultades con el término relevantes.
Ajá.
Porque a veces la iglesia, por pretender ser relevante, se incorpora a la cultura y adopta, o sea, se amolda a lo que la cultura demanda. Por ejemplo, es decir, una iglesia dice, bueno, esto está ahora en vigencia, esto está de moda, esto la gente quiere. Y todo lo que es la noción de la propia escritura, la predicación misma, se empieza a ajustar a esas nuevas agendas. Y eso es lo que está ocurriendo mucho, mira. Por ejemplo, el énfasis ahora en la iglesia es, si no hay una buena música, si no hay una buena orquesta, si no hay una buena banda, entonces no hay vida espiritual, no hay vida de iglesia y la gente no se siente bien. Ahora, eso es lo que el mundo está pidiendo para que sea relevante. Pero a la luz de lo que estamos reflexionando de la Reforma, decimos, no, hay que predicar la palabra.
Ajá.
Hay que predicar la palabra porque es la palabra.
Hay que cantar la palabra.
Hay que cantar la palabra. Ajá. También, exactamente. O sea, hay que examinar lo que se está cantando. Entonces, por eso te digo, el principio de la sola escritura es crucial. Porque, mira, si vemos el ejemplo propio de Lutero, ¿cómo empieza esto? Con su lucha personal a la luz de la palabra. Ajá. En su condición, en su carácter, en su pecado. Entonces, él se ve confrontado en su lucha interna y resuelve que la palabra es la que ata su conciencia y desde ahí empieza a darse cuenta que desde ahí empieza la revolución. De ahí tiene que cambiar la iglesia. Entonces, es lo mismo nosotros. No podemos buscar otra vía para la reforma, sino volver nuevamente a ser fieles a la palabra, sometiéndonos a ella y examinando todo a la luz de la escritura. El problema está que, otra vez, insisto, ¿no es cierto? Queremos ser relevantes, ¿para qué? Para atraer más gente, para tener iglesias más grandes, para atraerle al predicador más famoso, etcétera, etcétera, etcétera. O el modelo administrativo de iglesia, etcétera. Pero no es esa la vía de volver a la Escritura. El Señor ha dispuesto que la Escritura es su voluntad expresa por escrito, que tiene que ser predicada y el Espíritu Santo va a obrar por medio de ella para cambiar la vida de la gente otra vez, para predicar el Evangelio, para predicar el llamado al arrepentimiento y a la fe. Pero sobre la base de la Escritura, no sobre la base de otras fiebres que nos da a nosotros ahora.
Para un poco dirigirme a la pregunta que tú hacías, ¿no? De cómo evitar entonces esta idea de que solamente la fe se vive dentro de la iglesia. Hay varias...
Y la iglesia en el contexto más de templo, incluso.
En el sentido institucional, ¿no es cierto? Y ahí viene otra distinción. Nosotros hablamos de iglesia como institución y de iglesia como organismo.
Ajá.
Y ambas son importantes. Y entonces, como esferas, si bien hay varias esferas, la esfera iglesia es importante. ¿Por qué? Porque es en la iglesia, finalmente, donde se predica el Evangelio. Entonces, Lutero no podía tener efectos en la cultura si es que primero él no recibía el Evangelio, ¿no es cierto? Si es que primero él no era convertido realmente a Cristo. En ese sentido, esa esfera de la iglesia es importantísima. Ahora, yo entiendo tu pregunta. No se trata de simplemente vivir allí, dentro de esos muros, pero sí tenemos que reconocer que dentro de esa iglesia es en donde se predica la palabra y se salva finalmente la gente. Ahí se predica el Evangelio. ¿Con qué fin? Con el fin de, entre otras cosas, pero tal vez de forma resumida, luego vivir para la gloria de Dios. Pero no solo ahí adentro, sino en todas esas otras esferas en donde yo tengo que vivir como creyente. En la sociedad, con mi trabajo, como padre de familia, o como incluso si yo fuese, o cualquiera de nosotros fuese un empleado público, o fuésemos algún oficial, un oficial de gobierno incluso. Porque hasta el oficial de gobierno es llamado, así no sea creyente, él es llamado por Cristo a gobernar y a servir de acuerdo a cómo la palabra lo manda también. Entonces, esas esferas se relacionan, pero son independientes y tienen cada una su llamado. Pero ¿cuál es el punto que yo quería enfatizar? Es que si es que primero no hay una conversión verdadera a Cristo, no podemos influenciar cristianamente a la cultura. Y lo que tristemente está pasando es que es lo que Luis Carlos decía, la vía está al revés.
Exacto.
Está la cultura es la que está influenciando muchas veces a la iglesia y se está muchas veces diluyendo la predicación sana del evangelio.
Hay muchos temas que podríamos seguir conversando de verdad alrededor de la reforma y cómo ha influenciado las diferentes esferas de la realidad, de la convivencia del ser humano a lo largo de estos 500 años. Podemos en otra conversación, espero, poder programarla para ver todas por lo menos algunas áreas de influencia en el mundo occidental de manera particular y esa influencia significativa en la construcción de los diferentes países y naciones del mundo occidental y como testimonio y ejemplo para la raza humana de manera general. Sí. Ahora, en este tiempo, donde nosotros al mirar a la historia, hablando de la reforma, y si estiramos un poco más la historia desde la iglesia primitiva, está rociada por la sangre de aquellos que creyeron en el evangelio de Jesús, por lo cual dieron su vida. Por ejemplo, en el contexto de la reforma, para que nosotros tengamos el acceso a la sola escritura, la palabra de Dios. Claro. Y ahora, una vez más, la palabra de Dios cada vez está más ignorada, subestimada, y eso probablemente está impidiendo también reflexión y pensamiento por la ignorancia de la palabra. Sí. Sin embargo, pensar para aquellos que están conectados con la palabra se vuelve subversivo, peligroso, como lo fue en el siglo XVI para los reformadores. Iglesia reformada que se sigue reformando, dijimos hace un momento, que piensa, que reflexiona, pero que a la vez es peligroso pensar en este tiempo, aún dentro de los mismos círculos de las iglesias. Es decir, aquel feligrés que le cuestiona a su pastor sería muy peligroso, sería muy subversivo dentro de la misma iglesia. ¿Cómo uno armarse de ese valor? Y con, por supuesto, el respeto, pero con la pertinencia, para no usar la palabra relevancia, del caso, reflexionar y ser propositivo a la vez, y no cruzarse de brazos, y no quedarse en el temor de expresar nuestros pensamientos que nazcan desde la palabra de Dios, sabiendo que es peligroso pensar, que es subversivo pensar ahora todavía.
Sí, indudablemente cuando sometido a la Escritura tú empiezas a predicar el Evangelio, y empiezas a predicar toda la palabra, toda la Escritura, te puedes volver odioso ante las circunstancias que han amoldado la iglesia.
Sí, al status quo
obviamente,
de la iglesia.
¿No es cierto? A los poderes incluso, ajá, ¿no es cierto? Pero el punto está, digamos, el foco está, me parece que en algo que dijo Pablo, el foco está en la salvación. Uh-huh. Porque mira, la predicación del evangelio no vino para transformar directamente a la sociedad y a la cultura. Vino a predicarse el evangelio para la salvación en la iglesia, y eso es lo que la iglesia y los pastores deben hacer. Uh-huh. Ahora, consecuentemente de eso, es lo que se va a impactar a la sociedad. Uh-huh. Si vos pones atención a lo que ocurrió con la reforma, el impacto ellos no lo buscaron en esos términos, pero fue un impacto brutal que cambia la civilización. Uh-huh. Pero ellos no pusieron como principio inicial de su labor el cambio de la cultura. Ajá. Y quizá a mí me parece que a veces la iglesia se preocupa un poco de esto en vez de perseverar en lo sencillo que nos dejó el Señor. Id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, porque toda la autoridad me ha sido dada. Entonces, ahí está la labor de la iglesia, ¿sí ves? A veces nos distraemos porque somos seducidos por los poderes, porque queremos ser, ¿sí ves?, el top one, que nos inviten, ¿no es cierto?, que nos crean, que nos acepten, cuando en realidad, frente al mundo, la palabra del evangelio va a ser odioso, porque llama y denuncia primero el pecado que mora en todos, ¿no es cierto? Y que no le hace bueno al hombre, sino más bien le condena para la perdición. Y a ese le llama a la salvación para que crea en Cristo Jesús, que es el único Salvador. Uh-huh. Entonces, si perseveramos en lo que el Señor mismo siempre quiso, desde antes de la fundación del mundo, que esto se predique y se anuncie, el Señor va a obrar con su Espíritu por medio de la iglesia. Porque no es, no es en nuestras fortalezas, no es en nuestra inteligencia, sino es en la obra poderosa del Espíritu Santo que por medio de la locura de la predicación el Señor llamará al arrepentimiento a los suyos. ¿No? Entonces, ve, hay que examinar qué es lo que estamos haciendo con la iglesia.
Wow. Muy contundentes. Sí. Luis Carlos, muy bien. Sí. ¿Algo más que agregar, Pablo?
Tú decías cómo animamos a los cristianos
a pensar.
A pensar. Yo, aunque suene esto repetitivo, pero en una iglesia sana no debe haber ningún tipo de problema cuando un miembro, un visitante o quien sea se acerca al pastor y le dice, pastor, mire,
esto me inquieta.
Esto yo no pienso esto, no me gustó, ¿qué pasó? Y tal vez ahí nos metemos en el ámbito de la educación y el entrenamiento ministerial.
Así es.
Pero un ministro de la palabra, no sabemos todo. Tenemos que ser humildes, hay grandes misterios en la palabra de Dios. Y bueno, ahí viene otro tema, el ministro debe ser lo suficientemente humilde para decir, hermano, la verdad, no te puedo contestar tal cosa, déjame averiguar y ver qué podemos hacer. Pero en términos generales, las preguntas relacionadas con el evangelio, que es, los teólogos dicen, perspicuo, es claro en sus páginas, pues un pastor, un ministro debería ser capaz de contestar a esas inquietudes y de hacerlo bíblicamente, con la autoridad de la palabra. En nuestra experiencia conocemos casos en donde tristemente, y otra vez no nos estamos comparando ni poniéndonos por encima de nadie, pero hemos oído de casos en donde va un joven y pregunta, mire esto, ¿qué pasa? Y usualmente lo que viene es una condena desde el liderazgo, una censura. Esa es la palabra, una censura. Eso no puede ser. Y tiene que ver con la sola escritura, tiene que ver con, a ver, ¿qué es autoridad? Y esto es algo muy importante para los pastores y oficiales de las iglesias. Nosotros tenemos autoridad ministerial y delegada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos autoridad para servir y es una autoridad que está en las páginas de la Escritura.
Y una responsabilidad,
no en nosotros mismos.
Y una responsabilidad de enseñar.
Exactamente. Ajá. Y de enseñar, de exhibir y decir, esto dice la palabra de Dios, hermano. No somos cardenales y yo sospecho que en muchas áreas a veces hay cardenales en las iglesias evangélicas. Ajá. Y eso no existe.
No. Bueno, la reflexión nunca va a ser suficiente y siempre va a ser necesaria. Claro. Y gracias a Dios que nos permita seguir reflexionando después de más de 500 años de la Reforma Protestante, no porque estemos elevando a una categoría suprema, no queremos deificar el concepto protestante ni el protestantismo como tal, sino como un medio para regresar a las Escrituras, me refiero al Evangelio revelado, a la palabra revelada que tenemos de Dios, a la guía de su Espíritu Santo, a entender que solo a través de Cristo, solo por la fe, y en ese camino hay mucho por seguir descubriendo. Gracias por haber aceptado esta conversación, Luis Carlos, San Pablo, y esperamos seguir dialogando alrededor de cómo la fe tiene que seguirnos guiando en un pensamiento transformador, como decía, con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que no hemos hablado básicamente nada de eso, pero es otro tema muy necesario también conversarlo.
Sí.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Sí, muy amable.
Muchas
gracias. Muy amable.
Y a ti, gracias por ser parte de esta conversación aquí en Laboratorio de Fe. Que no cambian los principios, la fe sigue siendo la misma. La forma en la que nosotros vivimos y respondemos a cada tiempo es lo que también tiene que llevarnos a reflexionar. Gracias una vez más por tomarte estos minutos de estar aquí en Laboratorio de Fe. Un abrazo y nos vemos en un siguiente episodio.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.